qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día.
Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, acá estamos. ¿Cómo está Buenos Aires?
Buenos Aires está fresca y despejada, bastante despejada. Por hoy se esperan como 18 grados para esta tarde y tal vez lluvias mañana. Pero estamos en un clima de lo más templado.
Bueno, bien. Por acá también tuvimos esta primaverilla de este fin de semana.
Sí, que estuvo lindo.
Tuvieron un poco de una mini llovizna, ¿no?
Ahora de mañana, temprano, sí.
Nosotros todavía no nos tocó, a ver si viene para acá.
Algo de agua.
Sí.
Bueno, María, hubo elecciones en San Juan. ¿Qué resultados?
Sí, elecciones en San Juan, ganó la oposición, el peronismo, que era el representante del gobierno, perdió después de 20 años en el poder. Es lo que más se destaca, es que finalmente después de 20 años, no muchos, fueron 20 años pero pocos personajes, porque uno de los gobernadores estuvo 3 mandatos y el otro intentaba el tercero. Hubo una oposición de la corte, no le permitió presentarse porque ya había superado la cantidad de veces que podía estar en el poder, entonces decidió que se presentara su hermano. Su hermano Sergio Buñac fue quien perdió finalmente las elecciones frente a un frente común que había hecho Juntos por el Cambio,
sí.
Que ganó finalmente las elecciones con un porcentaje bastante alto, con un 51% de los votos. Así que hubo grandes festejos en Juntos por el Cambio ayer. Viajó una comitiva con Horacio Rodríguez Larreta, con Martín Lustó, con José Luis Espert para acompañar el triunfo, y mensajes de reconocimiento. Realmente también hay que decir que tuvieron mensajes de reconocimiento del arco gobernante. Fue bastante civilizado que recibiera saludos y parabienes de todos los participantes, ¿no? Pero finalmente, después de muchos años, como decíamos, el peronismo ha salido de San Juan para iniciar este nuevo proceso con el Frente de Unidos por San Juan.
Bien. Con mucha actividad en los candidatos, ya lo decías.
Sí, no ha empezado oficialmente la campaña todavía, eso es a partir del 9 de julio cuando se presentan los spots y empiezan los debates y demás, pero sí hay actividad todos los días prácticamente de los candidatos. Les comentaba este viaje de Lustó y de todo el equipo de Rodríguez Larreta. También estuvo Patricia Bullrich haciendo unas declaraciones que generaron bastante ruido, y su vice también. Bullrich habló sobre las universidades. Estuvo ahí una metida de pata que tuvo que reconocer después y corregir los datos que estaba dando. Estaba participando en un foro y habló sobre las universidades y el porcentaje de extranjeros que están en las universidades argentinas, y habló de un 50%. No es un 50% ni cerca, es un 5% en las privadas y un 4% en las públicas. Bailaron un poco los números ahí para Bullrich en ese comentario. Quería dar un poco, o sea, hacer hincapié en esto de que las universidades nacionales son gratuitas, y que los extranjeros viajan a Argentina a formarse de manera gratuita. No hay un arancel que tienen que pagar de todas maneras los extranjeros. Se metió en un berenjenal rarísimo con esta declaración, sobre todo porque tuvo datos que no estaban bien.
Claro, no, y le cantaron mal.
Sí, yo no sé si es que ya se le mezclaron los números al decirlos, cosa que no le pasa usualmente, digamos, o que alguien le dio números que no estaban chequeados. Pero bueno, enseguida salió a corregirse. De todas formas, en la misma línea salió su vice, Luis Petri, a comentar que hay que terminar con los tours sanitarios, ¿no? Esto se refiere a estos grupos supuestos que hay de extranjeros que vienen a atenderse en Argentina, operarse y a... Esto es algo que cada tanto salta, ¿no? Diferentes candidatos o referentes políticos, por supuesto no del kirchnerismo, pero sí de la oposición o de otros grupos, salen a comentar esto, digamos, como que desde Bolivia, por ejemplo, cruzan a operarse y a atenderse en hospitales. y vuelven a comentar esta cuestión, digamos, y cómo afecta al sistema sanitario argentino. Lo que plantea Petri en un punto es, habla de compensación y reciprocidad, ¿no? No pasa que extranjeros puedan operarse en hospitales en otros países con tanta facilidad, lleguemos a algún tipo de arancel o algún tipo de cuota que tengan que cubrir para que esto sea un poco más igualitario. Lo cierto es que empiezan a sacar los temas que aparentemente van a recorrer la campaña y han elegido ir por este lado también, ¿no? Por la educación gratuita y la salud. Exacto. Claro. Sí, sí.
Bueno, María, ¿qué novedades hay en torno al caso Cecilia de Chaco?
Hubo este fin de semana una nueva marcha, es la sexta ya, se cumplió un mes de la desaparición de Cecilia. Recordemos que aún no aparece el cuerpo tampoco, digamos, está hablando de una desaparición, un posible asesinato. Hay pruebas y que están siendo peritadas, hubo reconocimiento de estos restos que habían encontrado en alguno de los peritajes, pero no hay por el momento cuerpo, digamos.
Había un dije,
había algo de ropa, un anillo de compromiso que también habría aparecido. Están esperándose los resultados formales de las pericias, fueron reconocidos por la familia en un momento realmente muy duro, cuando ellos tuvieron que presentarse a identificar estos restos que se habían encontrado, algunos de ellos quemados además porque hubo una valija y una mochila que se incendiaron aparentemente para borrar rastros. Lo cierto es que en el marco de esta movilización la madre, bueno, volvió a pedir el apoyo y el seguimiento de todo el mundo, que el caso no se deje, digamos. Se hizo sobre un puente que une la ciudad de Resistencia con la ciudad de Corrientes. Ella pidió que no se cortase el puente, que era importante permitir la circulación de la gente, que ellos no son piqueteros, que no va a ser piquetera y que vamos a ser prolijos y ordenados, fue el mensaje que ella dio, ¿no? Siguen de todas maneras, bueno, esperando los avances de la causa. En este caso, muchos de los peritajes se hacen fuera de la provincia, diría que casi todos, porque estarían comprometidos funcionarios públicos en la causa. Entonces se pide que se mantenga como una imparcialidad y que se puedan realizar las pericias fuera. Como decíamos en la semana pasada, Fernando Burlando es uno de los abogados que está defendiendo con su equipo, ¿no? Defendiendo a la familia y hace, digamos, casi a diario pequeños informes de cómo va avanzando la causa. De lo que se hablaba estos días fue el pedido que hizo la defensa de los acusados de que puedan tener prisión domiciliaria por problemas de salud. Aparentemente fue rechazado este pedido por el momento y continúan cumpliendo, digamos, la
prisión preventiva.
La prisión preventiva en el lugar donde estaban, sí, porque se asume que, digamos, que tienen que seguir en prisión preventiva porque no van a colaborar y podrían entorpecer la investigación.
Uno de ellos ha dado más detalles, ¿no? Uno de ellos es de los que más ha hablado.
Sí, aparentemente sí ha dado detalles. No sé si fue en un marco formal. Había tenido hace unos días un diálogo con un sacerdote. Era el hijo del matrimonio, que es uno de los acusados. Y después sí estuvo otro de los, entiendo que es ese que te referiste, uno de los asistentes de la familia. Sí, había dado más detalles de cómo habían descartado un bulto que podría ser el cuerpo de Cecilia. Exacto. Sí, son todos los detalles son bastante escabrosos y se dan como en el espacio este geográfico donde ellos tienen la casa, el centro de producción de chacinados y es todo como bastante lúgubre, digamos. Pero siguen dando detalles sobre dónde estarían ubicados, dónde habrían sido descartados. Y bueno, y hay un río que cruza esta zona, con lo cual dificulta bastante también la búsqueda, ¿no?
Bueno, María, cambiamos un poco de tema para hablar de los billetes de 2.000 pesos, que bueno, se lanzaron hace un mes, había como cierta desconfianza en las calles, si ya se podía usar, si se valía, si no. Y bueno, ya la realidad es que ya está circulando. Y bueno, ¿cuáles son de algún modo las medidas también de seguridad?
Sí, ya están circulando, no se ven tanto, todavía no se encuentran tan fácilmente. Yo no me he cruzado uno en vivo y en directo y con una pequeña encuesta que hice, poca gente los tuvo, incluso habiendo sacado dinero de los cajeros. No sé si es que los bancos los están circulando a través de mostrador y dejándolo así como directamente en los negocios y esto, pero no circula tanto todavía. Pero sí hay digamos, ciertas medidas de seguridad que se comunicaron a través del Banco Central cuando presentó el billete, y se recuerdan cada tanto, y es bueno tener en cuenta por si se cruzan con estos billetes, que son bastante raros además, en un tono de gris y rojo, porque tienen un tono de gris y rojo que no es como la línea estética del resto de los billetes.
¿Y con carita viene?
Vienen con carita, vienen con un la imagen de Cecilia Gerson. Uy, perdón un segundito. Que sí, perdón, pero estaba sonando, tocando el teclado del teléfono. Disculpe.
No, no pasa nada.
Sí, vienen con carita de dos del doctor Ramón Castillo y Cecilia Grierson, que son figuras icónicas para el sistema sanitario argentino. Ella fue la primera médica argentina y fue el primer ministro de salud.
Mira.
Tienen una marca de agua, tienen una impresión calcográfica que hace que los retratos que están en el billete tengan un relieve perceptible al tacto. Tienen lo que se llama tinta de variabilidad óptica. El sello que tienen por encima, tienen un sello de identificación de salud, que esta serpiente que se ve como enroscada, varía el color del verde al azul, pero como les comentábamos, circulan poco todavía. Si los reciben, es posible que alguien les diga que no los acepta porque tienen poca penetración todavía en el mercado. Pero es un billete que se necesitaba por esto que comentábamos hace unas semanas, de la carga que hay en los cajeros y para la distribución de los billetes de 1.000 pesos, ¿no? Necesitábamos un billete de una denominación un poco más alta. No hubo acuerdo para que fuese un billete de 5.000 o de 10.000 pesos. Nos quedamos con el de 2.000, que venía un poco retrasado ya. Estamos volviendo a tener billetes con próceres o con figuras humanas en la representación. Salimos aparentemente y por el momento de la galería de los animales que teníamos hasta ahora. Así que este billete ya debería ser más usual verlo en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos circulando.
Muy bien. Bueno, y para cerrar, una propuesta para ir a un lugar bastante lindo, que es el Jardín Japonés, porque empieza la temporada del cerezo, divino.
Sí, empieza la temporada del cerezo, va a estar en flor hasta fin de agosto. Comentaban que la época, el pico más alto de floración es hacia la mitad de julio, mitad a fines de julio, pero ya se pueden ver los primeros árboles floridos, con estas flores rosadas tan características, que son tan, tan bonitas además. Dura la temporada es cortita, decimos hasta fin de agosto, es un mes y casi 2 meses, y el Jardín Japonés invita a acercarse al jardín para verlos. Unas semanas después tenemos la floración de las azaleas, que también son 6.000 plantas de azalea que también decoran el jardín, que también es interesante de ver, pero el Jardín Japonés es un predio privado, es decir, que tiene una entrada de 690 pesos, no es muy cara, pero bueno, tiene un valor que hay que considerar. Se pueden comprar online, salvo los fines de semana, que se compran directamente en el jardín, que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 menos cuarto de la tarde.
Bien.
Esto es en el parque 3 de febrero, que es el nombre formal del parque de Palermo.
Sí.
El ingreso está por la avenida Berro y la avenida Casares. Y los de 12 años entran gratis.
Mira,
hay un montón de actividades todos los fines de semana.
De todo.
Actividades extras.
Me permito agregar un excelente restaurante, además.
Sí, eso iba a mencionar, además, que se come muy bien en el Jardín Japonés.
Sí.
Que con la diferencia de precios, además, de cambio, debe ser muy accesible para los visitantes argentinos. Así que sí, es un muy buen plan. Ese también se puede tomar el té. Y hay esto, había, por ejemplo, una feria de manga este fin de semana de los cómics japoneses, muestras de origami o talleres para hacer. Tienen un vivero también, que es muy bonito. Bueno, uno no se puede llevar plantas, pero puede visitar el vivero.
Muy bien. Bueno, tú venís con una excelente relación con la embajada japonesa.
Sí, con el jardín, además, que son muy, muy amables y responden todo lo que uno necesita y dan información. La verdad que es un placer tratar con ellos.
Muy bien. Bueno, propuestas varias, uruguayos varios que ya están cruzando, así que gracias, María, por esta actualización, por todos estos datos. Y bueno, nos encontramos la semana que viene.
Cruzará el presidente también hoy, ¿no? Hay una cumbre en Mercosur.
Sí, en Puerto Iguazú.
Primero van los cancilleres y después la reunión de los jefes de Estado, exacto.
Ministros de Economía, sí, va a estar nutrido la concurrencia.
Sí. Y digamos, la última cumbre en la que participa Alberto.
También.
Sí, y el presidente de Paraguay también, ¿no? Hay cambio.
Y Mario también.
Dos. Exacto.
El Marito, como le dicen en Paraguay también.
Marito también. Sí, estaba el candidato a presidente Massa participando de la cumbre de ministros y será dar una vuelta, supongo, a ver cómo está todo.
Ese.
Bueno, María del Valle Carbone, gracias.
Buena semana.
Hasta la semana que viene, que pases bien. Chao, chao.